con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 25 de agosto de 2023. Que, por cierto, algún día tendremos que hablar de ese concepto que es la gente que hace posible Herrera en COPE. Porque ciertamente es gente muy trabajadora, que saca adelante los guiones y todo lo que hay que hacer con una gran diligencia y además, por lo general, suelen ser buenas personas. Pero a veces también les gusta mucho el cachondeo. Y esta madrugada, los muy malandrines se han estado echando unas risas con la foto que le han sacado a Donald Trump en la cárcel de Georgia. Que a ver, ya sabemos que tanta acusación judicial y tanto caso abierto contra él al final le está beneficiando de cara a sus seguidores y que ya le va bien hacerse la víctima. Pero es que Trump ya esta madrugada se ha superado a sí mismo poniendo una cara de tío malo, así con la ceja levantada y los labios apretados, que vamos, la cara es como para pedirle tabaco, ¿eh? La cara es para pedirle una hipoteca variable a buen precio. Bueno, luego hablamos de esa foto de Trump, de la declaración judicial o de cómo la muerte del mercenario Prigozhin ha vuelto a remover el avispero de Rusia y de la guerra de Ucrania. Pero es que el día viene francamente interesante, por esos y por otros motivos. Uno de ellos, por ejemplo, es que los zahoríes de la política española siguen buscando las fórmulas imaginativas y en algunos casos escandalosamente polémicas con las que poner en marcha un nuevo gobierno. También porque hoy casi todo el mundo está dando por hecho que Luis Rubiales va a presentar su dimisión, a no ser que esa cabeza tan explosiva se arrepienta a ultimísima hora. Pero vamos, que en principio ayer comunicó a su entorno que 5 días después del beso no consentido se dispone a entregar la cuchara, algo para lo que hizo méritos de sobra el pasado domingo y mucho antes también, mucho antes también. En todo caso, si empezamos por lo más, lo que tiene más calado político, tenemos que decir que estos 30 y tantos días que faltan para la investidura o intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo se nos van a hacer largos, porque tú escuchas a unos y a otros y es que te come el ansia viva por averiguar cómo va a acabar esto. Nos tienen intrigadísimos, porque tanto lo que se han propuesto unos como lo que se han propuesto los otros suena a priori a misión imposible. Fíjense, el PP tiene un mes para buscar 4 votos en un desierto. Ahí es nada. Y Pedro Sánchez tiene 3 meses, algo más de tiempo, pero nada menos que para inventarse una amnistía dentro de la Constitución. A ver cómo se come eso. Porque lo de cascarse una amnistía que deje a Puigdemont libre de polvo y paja sin salirse de la Constitución suena a hacer una tortilla sin romper los huevos. Y cuando intenta semejante ocurrencia, o te quedas sin tortilla o efectivamente los huevos acaban rotos. De momento el PSOE nos tiene en ascuas porque no da pistas de por dónde puede estar yendo eso de las probaturas en la cocina jurídica de Conde Pumpido. Pumpido es el que sabe de esto. Pumpido puede ser un magistrado siniestro, en el sentido más izquierdista del término, pero de tonto no tiene un pelo. De hecho, es una mente brillante, que actúa además como hilo conductor entre el zapaterismo y el sanchismo, dándole un sentido de proyecto global a la deriva populista, posmoderna, como le quiera usted llamar, que inició el PSOE a partir de 2004. Y hablando con unos y otros, con juristas que saben de esto, te dicen que amnistía como tal no puede haber, a no ser que Sánchez esté dispuesto a asumir que la democracia española no es tal cosa y que en realidad llevamos viviendo desde el 78 en un régimen capaz de imponer sentencias injustas, que ahora haya que borrar de los registros de la historia pidiendo poco menos que perdón a los condenados o perseguidos judicialmente. Los propios letrados del Congreso ya rechazaron en un informe el intento de camuflar un indulto general bajo otros títulos u objetivo. Es decir, precisamente lo que se está intentando cocinar ahora. Y si uno se cree lo que dice el gobierno, otra cosa es que todavía te creas lo que pueda decir este gobierno en funciones, eso no va a suceder.
Como dijo el presidente antes de ayer, el marco siempre ha sido la Constitución, siempre ha sido el límite legal que plantea la Constitución, lo saben los grupos independentistas y en ese contexto es en el que seguimos trabajando con discreción.
Si uno escucha a la ministra María Jesús Montero y se cree que el escandaloso trato de favor judicial, el privilegio judicial a unos delincuentes no va a sobrepasar el marco constitucional, ni limpiarse, sálvase a la parte, con el artículo 14 de la Carta Magna que consagra la igualdad entre los españoles, a ver cómo lo hacen. porque lo que digan los Errejones y los Urtasun sobre eso de que la amnistía, si cabe la Constitución, de verdad, que me lo ha dicho Pérez Royo, miren, vale lo mismo que lo que seguramente usted y yo podamos opinar sobre física cuántica. De hecho, pertenecen a esa casta política que ya nos dijo que la ley del solo sí es sí no iba a beneficiar a los violadores. O sea que, como para fiarse. Y si Pumpido ya nos dio pistas con la ley del aborto de que la actual mayoría progresista es capaz, como los zahoríes, de encontrar dentro de la Constitución nuevos derechos que hasta ahora no se habían visto, como el derecho a disponer del propio cuerpo, no descarte nada. Lo mismo te están diciendo que aquí no se va a sobrepasar el marco constitucional con el cinismo del que sabe que ya se las apañará Pumpido para hacer que el marco constitucional sea lo suficientemente móvil, como para que si la amnistía no puede ir a la Constitución, pues que sea la Constitución la que vaya a la amnistía. Un poco como lo de Mahoma y la montaña. Y si la cosa queda un poco chusca y los de la derecha lo recurren, pues cuando Pumpido tenga que estudiar la constitucionalidad de la fórmula que el propio Pumpido haya podido susurrar previamente al PSOE, a Puigdemont lo tendremos liberado ya desde ni se sabe. Política de hechos consumados. Esto es lo gordo, esto es lo que va a marcar el devenir del modelo territorial y de la dinámica política de este país en los próximos tiempos. Luego está lo interesante, el saber cómo puede gestionar el centro derecha español el reto que supone ofrecer a la sociedad española una alternativa liberal moderada frente a esta alianza de la izquierda con el separatismo más excluyente. Y aquí lo que está claro, conforme pasan las horas, es que Feijóo lo tiene muy difícil, más allá de reivindicar esa opción política alternativa y de sembrar para lo que pueda venir, en caso de que Sánchez no encontrara la fórmula para hacer pasar amnistía como animal acuático, o que, aun con eso, a Puigdemont le diera el siroco y provocara una repetición electoral. Pero en el corto plazo, en esos 35 días de buscar cuatro votos en un desierto, las posibles soluciones se antojan o imposibles o rayanas con el pensamiento mágico. Que el PNV pueda irse con Feijóo antes de las elecciones vascas parece descartado. Que el PP le pueda ofrecer a Junts algo que a Junts le pueda interesar suena también a lo de los huevos y la tortilla, con el riesgo añadido de caer en la contradicción de dar legitimidad como interlocutor al delincuente fugado. Algo que tanto nos está escandalizando si es Sánchez el que da legitimidad al delincuente fugado. Además, el PSOE sigue con las prebendas y ayer también les ofreció grupo parlamentario propio a Junts y el PNV en el Senado. Cosa que, por cierto, tendrá que validar el PP, que está mosqueado por cómo se ha forzado el reglamento para hacer lo mismo en el Congreso. Así que queda lo de cerrar los ojos y apretarlos muy fuerte y desear que haya un puñado de socialistas buenos que al final se rebelen y voten en conciencia. Es un poco la especie que se ha escuchado en las últimas horas por los mentideros políticos, algo que no tiene visos de suceder porque los supuestos socialistas buenos hablan tanto como poco han hecho hasta el momento, a la hora de la verdad. Y aún así, la idea ha indignado mucho en la dirección del PSOE.
Es realmente inaceptable llamar a diputados del Partido Socialista, llamar al transfugismo, cuando eso no es más que una traición a los electores y a los ciudadanos.
Pues habría que recordar al PSOE que lo que vale para ensalzar el artículo 99 de la Constitución también debería valer para permitir la libertad del voto en conciencia. O sea, no se vale recordar que el sistema parlamentario permite, efectivamente, que gobierne el que no ha ganado las elecciones, pero sea capaz de negociar más apoyos, y al mismo tiempo no aceptar que los diputados no tienen por qué obligatoriamente votar en bloque lo que les pida su partido político. Si aceptas nuestro modelo parlamentario, lo aceptas para todo, para tu dinámica frentista de bloques, pero también para aceptar que los ciudadanos votamos una lista con diputados concretos que nos representan en el Congreso. Y esos diputados, en teoría, están para defender los intereses de sus electores, no de esa maquinaria de colocación que son los partidos. Si un socialista de Toledo entiende que el privilegio al separatismo catalán perjudica al votante socialista de Toledo, debería poder votar en conciencia. Y eso no sería transfugismo, propiamente dicho. Pero vamos, ya les digo, lo de los socialistas buenos ahora mismo está más cerca del pensamiento mágico que de otra cosa. Y una vez analizado lo gordo y lo interesante, toca hablar de lo inevitable, que es la dimisión de Luis Rubiales. Miren, yo sé que esta semana ha habido gente a la que le ha dado mucha pereza el tema, porque todo aquello que secuestre la izquierda caviar, la izquierda inquisitorial, puede dar mucha pereza. Y además, cuando uno ve que hay alguien tirado en el suelo y siete tíos ya están pegándole patadas y ves que ya la jauría está en marcha, como que no te apetece convertirte tú en el octavo que también se pone a pegarle patadas. Y además también sabemos que puede ser bastante estomagante el espectáculo de ver a auténticos arribistas, a auténticos trileros, que no han criticado a Rubiales o que directamente lo han protegido todo este tiempo, cuando surgieron otras polémicas gravísimas, ponerse ahora los primeros en denunciar a Rubiales, porque ahora sí, ayer se empezaron a oler que iba a caer. Estas últimas horas hemos tenido también mucho de eso. Mucho cobarde, mucho cínico, sumándose a última hora al coro contra Rubiales después de haber chupado el bote de Rubiales. Todo eso es así. Pero es que en este caso en concreto hay motivos de sobra para alegrarse de que Rubiales comunicara ayer a su entorno que hoy presentará su dimisión, a no ser que le dé el puntazo a última hora y se arrepienta. Porque ya la mera imagen de un tío que representa a España y que está a pocos metros de la reina tocándose la entrepierna como si fuera un primate, ya eso es para decir, mira, se acabó. Pero es que lo del beso sin consentimiento a una subordinada no se puede permitir si quieres tener una sociedad que avance en igualdad. Y no se dejen llevar por la matraca feminista radical de Montero o de Díaz. Pónganse en la piel, por ejemplo, de su hija o de su nieta de 6 años, que dentro de un tiempo, antes de lo que se cree, porque la vida pasa volando, pedirá por ahí su primer trabajo. Pensemos si queremos que nuestra hija pueda tener jefes que le den picos en los labios sin permiso, aprovechando momentos de supuesta euforia o supuesta simpatía. Bueno, el caso es que Rubiales parece que decidió ayer tirar la toalla porque ya no estaba claro ni siquiera que se fuera a poder celebrar la asamblea de la Federación Española de Fútbol en la que este mediodía pretendía parapetarse, aprovechando lo de siempre, que eso es un nido de estómagos agradecidos que tragan con lo que sea. El problema para toda esta fauna es que la denuncia de la jugadora pidiendo medidas ejemplares lo cambió todo, y más al saberse que Rubiales trató de presionarla para que diera la cara por él. Y con la FIFA abriendo ayer un expediente a Rubiales, ya ni el gobierno podía conformarse con un castigo intermedio para salir del paso. Ya lo de que Rubiales se autoimpusiera o aceptara una inhabilitación de solo 6 meses no parecía suficiente. Y mira que el gobierno se lo ha tomado con calma. Estamos hablando de un tipo al que no se atrevieron a meter mano por otro tipo de escándalos igualmente truculentos, como orgías con dinero de la Federación, comisiones por llevar la Supercopa a Arabia e incluso informaciones sobre que había grabado con un micrófono oculto a miembros del Ejecutivo. Bueno, pues la bola se ha hecho tan gorda que hasta el gobierno, al igual que muchas federaciones territoriales, clubes, jugadores que hasta ahora no habían tenido valor, ayer ya iniciaron el ataque definitivo. De hecho, si no dimitía hoy por las buenas, el Consejo Superior de Deportes ya había confirmado que el lunes iba a trasladar las denuncias presentadas al Tribunal Administrativo del Deporte, que le podía meter una inhabilitación por infracción grave, que ya no sería de meses, sino de 2 a 15 años. Así que ya ven, 5 días de tormenta, 5 días de un beso que, salvo giro de última hora, ha podido tumbar a un personaje al que le quedó muy grande su puesto. Vamos ya con más asuntos que nos acerca Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
Retrasos.
Ya ha sido solucionada la incidencia en los trenes de alta velocidad que unen Madrid con Andalucía, Toledo y la zona del Mediterráneo. Se habían registrado retrasos medios de 25 minutos desde primera hora de la mañana por un problema en una infraestructura.
Precios.
Hoy pagamos la gasolina a 1,75 € el litro de media, una cantidad similar a la del año pasado, incluida la bonificación del gobierno. El gasoil, por su parte, marca 1,60 € el litro y nos da un respiro al precio de la luz. Hoy marca 111 € el megavatio hora.
Incendios.
Se intenta controlar el incendio de Tenerife después de quedar estabilizado. Los equipos de emergencia quieren evitar posibles reactivaciones en las horas centrales del día. Además, el incendio declarado en Artajona, Navarra, ya se encuentra perimetrado.
Fichado.
Donald Trump se convierte en el primer expresidente del país en tener ficha de detenido y foto policial. Ha declarado en una prisión del estado de Georgia por su intento de alterar las elecciones de 2020. Ya ha concluido su viaje aterrizando en Nueva Jersey.
En el partidazo de COPE se espera dimisión. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Todo apunta a que hoy es el último día de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. La corriente le ha arrastrado, sus hechos le han arrastrado, y este mediodía, en la asamblea extraordinaria, puede presentar su dimisión. De hecho, todo está preparado para que eso suceda y para que Rubiales acabe sus días al frente del fútbol español. La situación se inició con el beso a Jenny Hermoso después de la final del Mundial Femenino, pero a partir de ahí salieron muchas cosas que le han perjudicado notablemente. La entrevista en COPE el domingo por la noche y, por supuesto, los gestos en el palco tocándose sus partes. Rubiales se va después de 5 años marcados por el escándalo y, sin embargo, se va por algo que él jamás seguro pensó que le iba a suponer su dimisión.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy termina en España la cuarta ola de calor. Donde van a librarse de estas altas temperaturas es en el norte del país, sobre todo en Galicia. En esta comunidad, además, se esperan lluvias a lo largo del día, y en el sur no van a tener la misma suerte. Allí el calor va a seguir. En todo el valle del Guadalquivir van a superarse de nuevo los 40 grados que ya han tenido en estos últimos días.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Ahora cambiar pañales con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los pañales Dodo Activity Extra, compra 3 y el paquete sale por 21,73 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Creo que siguen por ahí Antonio Naranjo e Inocencio Arias, que son nuestros cafeteros de esta mañana con los que hemos empezado a hablar de los temas aquí de actualidad. Estamos. Ahí estamos, ¿verdad, embajador?
Sí, aquí estamos.
Perfecto. Y se incorpora también a la tertulia Paloma Esteban. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues si te parece, primera aproximación a la actualidad, esto último que estamos comentando, lo de Rubiales. Al final parece que cae el presidente de la Federación Española de Fútbol, a no ser que a ultimísima hora se arrepienta e intente hacer alguna cosa. Pero vamos, ayer comunicó a su entorno que lo deja. La FIFA ya presionando, el gobierno presionando, la declaración de la propia jugadora diciendo, una vez que ya había puesto tierra de por medio, que efectivamente me violentó y este señor yo creo que debe tener algún tipo de medida ejemplar. Lo lógico parece que se puede cumplir, ¿no?
A ver, yo creo que sí. Parece que ya en las últimas horas la situación se había vuelto del todo insostenible para Rubiales. Y fíjate que yo creo que a pesar de que se han ido dando muchos pasos estos días, lo realmente crucial fue, por un lado, la FIFA, porque al final que la FIFA se pronunciara en los términos que lo hizo ya lo dejaba sin posible vía de escape. Y también creo que ha sido importante la postura del gobierno, que hasta ahora no la ha mantenido, Sergio, porque yo quiero recordar que han sido 5 años llenas de polémicas, de casos no solo muy polémicos, sino muy fuertes y muy graves, como el tema de la Supercopa, con denuncias que, sinceramente, las han ido sacando medios de comunicación y que el gobierno hasta ahora no se había pronunciado. Yo creo que la presión de decir ocurra lo que ocurra en la asamblea del viernes, a la que Rubiales había fiado todo porque pensaba que iba a salir en volandas, poco más, y con el apoyo de lo que él llama el fútbol español, que parece que era patrimonio de Rubiales hasta el momento, yo creo que es importante que dijera el gobierno, pase lo que pase, la semana que viene esto se va a levantar y esto va a seguir adelante. Y efectivamente el comunicado de Jenny Hermoso, que distaba mucho, por cierto, de las declaraciones que supuestamente había hecho la futbolista y que trasladó la federación.
Que luego se supo y se comentó, salió publicado que las declaraciones no las había hecho ella, esa es otra.
Y que además el comunicado que sí hizo ella, insisto, distaba mucho de lo que inicialmente habría dicho la jugadora. O sea, yo creo que todo se ha ido enredando y también creo que ha sido importante. Rubiales tuvo un comportamiento casposo y arrogante en un escenario mundial, en el deporte más seguido del mundo, en presencia del presidente de la FIFA, de la reina de España, y teniendo un comportamiento... No le quito importancia al beso, tiene muchísima, pero todo lo que lo rodeaba también, y creo que al final la moraleja es que ya por fin no todo vale.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en esa reunión de la Asamblea General de la Federación. Se decía incluso, Antonio, que a lo mejor no había ni siquiera quórum, cosa que es extraña porque el que sabe de fútbol sabe que eso es la cueva de Alibaba. Allí ahí se compran voluntades se tiene que votar a mano alzada, y el que se mete en el machito, a poco que sea pícaro, se puede tirar, porque Villar creo que estuvieron 23 años ahí metidos.
Sí, sí. Bueno, aquí no hay que engañarse, ¿eh? Ahora todos se suman en el último momento a la cacería de este señor, más por miedo a que tenga que pagar una parte de la factura que por convicción con respecto a la condena que merece su comportamiento. ¿Qué les ha impedido a todos, desde el presidente del gobierno hasta el ministro del ramo, el secretario de Estado de Deporte y del CSD, el resto de federaciones, decir lo que dicen ahora el mismo domingo? ¿Qué pasa? ¿No vieron las imágenes? ¿No vieron a este señor comportándose de esa manera con una jugadora? ¿No vieron la entrepierna ostentosa que lucía al lado de la reina y de la infanta? ¿No han visto durante 5 años, en fin, los modales, los comportamientos, los negocios y las actitudes de este señor? No hay que engañarse. Luis Rubiales ha existido y ha perdurado porque tenía un juego de complicidades deportivas y políticas a su alrededor muy grande, y no le han soltado hasta que no han temido que la marea les arrastrara a ellos mismos. Ayer, ni ayer siquiera, Mikel Iceta pidió su dimisión. Lo han tenido que provocar entre bambalinas ante lo inevitable de su salida, y es entonces cuando se ponen a la cabeza de una manifestación que en realidad no es la suya. Ha tenido que salir la propia jugadora a través de su sindicato de jugadoras
para
decir
para
algo.
Dejarlo claro.
Claro,
de todas formas, luego seguimos hablando del asunto. Le preguntaré al embajador también por esa costumbre tan española de estar agazapado y a última hora, cuando ves que va a caer aquel al que has tenido miedo o al que directamente has protegido, de repente ahora te pones tú el primero de la manifestación a pegarle patadas. Eso es muy, muy ibérico también. Pero bueno, antes me vais a permitir que me dé una vuelta por Leroy Merlin.
¿Tú sabes quién necesita este verano tiempo, cariño y precios que enamoran? Tu hogar, claro, como las ofertas de Leroy Merlin hasta el 29 de agosto. Por ejemplo, ventilador de techo con luz Inspire Aveiro, eficiente y silencioso, blanco, 4 aspas y 112 centímetros con mando incluido, ahora solo 139 euros. Te ahorras un 12%. Aprovecha tu tiempo libre y haz el agosto mejorando tu casa. Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910-49-99-99 o en la tienda que tengas más cerquita. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera Incope.
Estar informado.
Este viernes,
chan, 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 chan,
es tiempo de juego. Desde las 7:30 de la tarde, la Liga.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Las Palmas, Real Sociedad y Celta Real Madrid.
Venga, vamos, 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 vamos.
Y el fin de semana, más Liga.
¡Viva el fútbol!
El inicio de la Vuelta Ciclista. Y el debut de España en el Mundial de Baloncesto.
¡Todo! ¡Y más!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
Un año más, los números uno del deporte.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y al volver de las vacaciones te encuentras la despensa vacía, es tan cierto como que en Aldi cerca de 9 de cada 10 clientes dice que la calidad de su compra es igual o superior al precio que paga por ella. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos como las nueces de California a solo 3,99. Más información en Aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy todavía nos espera un día de bastante calor, no tanto como en los días anteriores, pero todavía vamos a tener temperaturas altas. Ante esta situación, lo hemos dicho muchas veces, es necesaria una buena hidratación, pero ese aporte de agua no viene solo a través de líquidos, también lo conseguimos a través de los alimentos. Mamen Vizcaíno, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué alimentos tenemos que tomar para estar bien hidratados?
Pues sobre todo los que contengan mucha agua, al margen de beber aunque no tengamos. La lista de la compra la hemos hecho con la ayuda del doctor Darío Fernández.
el melón, una raja de melón, de sandía, la lechuga, el tomate, el pepino, los espárragos, 90% de agua. Las naranjas, las espinacas, las uvas, las cerezas, las fresas, la piña, la zanahoria, el yogur tiene un 85%.
El cuerpo, si no está bien hidratado, envía alertas para que lo hagamos. Nos sentimos mareados, confusos, fatigados. En el caso de los más pequeños, de los bebés, se les puede notar más irritables. Lloran, pero sin lágrimas. Tienen la lengua seca o no mojan el pañal durante 3 horas. En todos estos casos, hay que echar mano del agua y no olvidarnos de ella si salimos a la calle o si practicamos ejercicio. La deshidratación puede derivar en complicaciones para nuestro organismo, desde una lesión como un calambre a convulsiones y pérdida de conciencia, pasando por infecciones urinarias.
Importante tener en cuenta esta lista de alimentos a manos en un día en el que, como decimos, va a seguir haciendo calor, aunque no tanto. 24 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Enseguida te cuento más del tiempo, antes el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Y vamos a comenzar en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar con buenas noticias. En la anterior conexión destacamos dos incidencias. La primera en la calle de Joaquín Costa. Ha finalizado esa incidencia, han retirado el vehículo accidentado. El tráfico vuelve a la normalidad en esa calle en sentido Paseo de la Castellana. Y por otro lado también han retirado el vehículo averiado en la M30 a la altura de la Avenida del Mediterráneo. Y el tráfico también es cómodo en la zona. A pesar de ello, también tenemos que destacar otra incidencia. En este caso, el M30 a la altura de la Avenida del Mediterráneo en sentido norte. La calzada lateral o vía de servicio, conductores que, por ejemplo, llegan desde la zona próxima al puente de Vallecas y circulan en sentido puente de Ventas, atentos, hay un vehículo averiado que está en el arcén, preocupando parcialmente el carril derecho.
Gracias, Jesús, pues atención a esa incidencia. Vamos ahora hasta las carreteras, Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días, hasta ahora pendientes de complicaciones en los accesos a Madrid, destacamos la 21 a su paso por Coslada, la A6 a la altura de Majada Onda y también el M607 a su paso por Monte Carmelo. Al margen de esto, se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la comunidad.
Las 8:27. Seguimos con calor, pero la alerta ya ha bajado de naranja a amarilla y máximas que van a alcanzar hoy los 38 grados en el centro. El domingo las temperaturas bajan y ¿de qué manera? 26 grados de máxima, 15 de mínima.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en Fetome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en fetome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Estamos en época de fiestas patronales y los ayuntamientos pues refuerzan la seguridad. Se ha hecho en Alcalá de Henares, también en San Sebastián de los Reyes, donde se han instalado cámaras de vigilancia en ubicaciones estratégicas, y parecido han hecho en Fuenlabrada. Javier Ayala es el alcalde de la localidad.
Esta vez van a haber 6 columnas con cámaras, que son 24 cámaras, vigilando aquellos puntos que pueden ser de más confluencia y que pueden ser en un momento determinado más conflictivos.
Más de 500 agentes entre Policía Nacional y local conformarán el dispositivo de seguridad de este municipio durante las fiestas. Y además la Policía Nacional ha desmantelado una red que vendía vehículos de alta gama de manera fraudulenta en países europeos. Han sido detenidas 14 personas en España, entre ellas el líder de la organización en Alcalá de Henares. Los miembros de esta organización, muy estructurada, se apropiaban indebidamente de esos vehículos para venderlos en el extranjero. Sigues en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
27 de octubre de 1940. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Momento para salir a la pizarra de Enrique Cocero. Buenos días, Enrique.
Muy buenos días, Sergio.
Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Baile de diputados para poder conformar grupos parlamentarios propios. El PSOE se comporta un poco con Junts y Esquerra como quien da apoyos a dos rivales porque siempre sabe que va a haber un ganador del que sacar partido.
Cierto. El martes hablábamos de cómo la rivalidad que hoy escenifican Junts y RC es un juego de suma cero en la que siempre gana el PSOE. Primero porque en las elecciones generales el PSC pasó de 795.000 votos a 1,2 millones en Cataluña. RC perdió 400.000 votantes y 6 diputados, Junts 140.000 y un diputado, dejando a ambos partidos hoy con 7 diputados. Así que partimos de una situación de empate entre los dos principales partidos soberanistas y en la que, sobre todo, el PSOE es hegemónico. El PSOE mantiene esa espléndida distancia, no solo por esos casi 700.000 votos de diferencia sobre cada uno de los partidos, sino porque ahora es quien les proporciona los diputados necesarios para que ambos tengan grupo parlamentario propio. Que la importancia de tener grupo parlamentario propio es de 30.346,72 euros mensuales, o si lo queremos en términos anuales, 364.161 euros. Si pertenecieran al mismo grupo parlamentario, me lo invento, grupo parlamentario catalanista, sería esa cantidad a dividir entre los dos, que para eso tiene el mismo número de diputados. Si se conformara un grupo parlamentario mixto en el que entraran UPN, CC, Coalición Canaria, quiere decir, o el BNG, pues a repartir ese dinero proporcionalmente entre ellos. Así que lo que está moviendo el PSOE al mover sus diputados es permitir que cada uno de ellos cobre limpios esos 364.000 anuales, sin repartir. Es irónico porque si en algo hubo lucidez en el padre del socialismo, Karl Marx, fue la formulación de lo que se llamaba el materialismo histórico.
Bueno, yo si entendí algo en las fiestas del PC cuando iba, es que en resumen el materialismo histórico es que la historia la controla quien gana la lucha de clases y la lucha de clases la gana normalmente quien controla los medios de producción.
Efectivamente. Así que, como lo que genera ingresos en el Congreso son los diputados, quien maneje más diputados controla los medios de producción, en términos marxistas, y estos ahora mismo los controla el PSOE hacia Junts y ARC. Pero lo que nos ha traído hasta aquí, a ese empate de diputados y esa dependencia del PSOE, a esa suma cero que tanto le favorece, son varios factores. Primero, que a ARC le ha hecho daño tanta cercanía al gobierno en la pasada legislatura. Las críticas de Rufián eran poco más que testimoniales, e insistir en la ley del solo sí es sí cuando el PSOE se había descolgado tampoco creo que le hiciera mayor favor. Esto ha podido generar transferencia de Esquerra, de votos de Esquerra hacia el PSOE, porque a fin de cuentas el independentismo hoy no tiene la tensión de 2015, y para lograr lo que quiero de quien controla, ¿para qué voy a votar un proxy? Voto al que controla y listo. Y tercero, que la prueba de la condescendencia pasa factura y la pone Junts, que apenas se ha desgastado, que ha estado medio aislado estos 4 años y que ahora, en una potencial investidura de Pedro Sánchez, Junts pone la marca porque nadie duda de la voluntad de RC. Junts o Convergencia siempre ha sido muy bueno en capitalizar el logro. Puede que no tome la iniciativa, pero sí sabe ponerse a rueda, muchas veces de la RC, aguantar el ritmo y sprintar en el momento justo. Además, lo que se obtenga del PSOE es 100% capitalizable, porque, al contrario de lo que ocurre con RC, su transferencia de votantes es irrelevante. Y bueno, si eso ya quiere, si otro día hablamos de capitalizar, pues hablamos de capitalizar temas ajenos, que las últimas semanas lo hemos visto en casos como los de Amaral y lo que veremos con la dimisión de Rubiales, de la que ya nadie se acuerda, o por la que ya nadie se acuerda de la victoria del Mundial.
La verdad es que sí, la verdad es que todo se politiza en este país y el caso Rubiales es el último ejemplo de muchos y otros que vendrán. Gracias, Enrique. El lunes más pizarra.
El lunes más pizarra.
Esta mañana vamos a hablar de la situación política, de la investidura, de las dos carreras paralelas que se traen el PP y el PSOE. También nos vamos a dar una vuelta por el Congreso de los Diputados para entender los reglamentos, los mecanismos. Esto que contaba Enrique en la pizarra sobre la formación de los grupos parlamentarios. ¿Hasta dónde es posible forzar la máquina o no forzarla para este tipo de chanchullos que consiste en que un grupo que no ha conseguido el grupo parlamentario propio en las urnas al final lo tenga para conseguir el máximo dinero posible? Vamos a hablar de todo eso, pero si os parece, por agotar el asunto de Rubiales, que va a ser una de las noticias inevitables de la mañana. Embajador, yo no sé si una de las cosas que ha quedado clara, aparte de todo lo que tiene que ver con el feminismo, la sensibilidad de la sociedad con determinados comportamientos. Lo que está encima de la mesa también es el concepto de la Federación Española de Fútbol. Es decir, tenemos un organismo que sabemos desde hace mucho tiempo que no es completamente público, es decir, no responde directamente al gobierno, el gobierno no puede actuar directamente ahí, tiene que hacerlo a través del CSD y el CSD puede apretar la tecla del TAT, pero como hay esa cierta autonomía, porque prestan un servicio público y tienen dinero público, pero a la hora de la verdad no son algo que cuelgue directamente de Moncloa, tenemos ahí un nido de señores, de personajes que se eternizan en un puesto, que cogen dinero público para orgías o para comisiones o para asuntos muy diversos, y aquí parece que nadie hace nada hasta que llega algo que toca la tecla social, la sensibilidad del conjunto de la sociedad, y entonces sí actuamos. Pero una de las reflexiones que tenemos que sacar estos días es por qué no nos ha escandalizado lo que ocurría en la Federación antes de el famoso beso.
Bueno, pues estás insisto en lo que dices. ¿Cómo es posible que este hombre, con el pasado que tiene, que para muchos lo estamos descubriendo ahora, el gobierno, la sociedad, la propia asamblea del fútbol español mirara por otra parte y ahora por el puto beso resulta...
O como se diga.
Sí, como se llama, como se diga. Es decir, el beso nunca debió darlo, qué duda cabe. Ahora, si no llega a dar el beso, este hombre sí ha ido a otros 5 años. Y se le pasa por alto, no ya que durante la ceremonia hiciera el gesto soez, grosero y zafio de tocarse sus partes. Eso había pasado prácticamente desapercibido, sino todo su historial que se revela ahora. ¿Por qué el gobierno ha mirado por otra parte y por qué incluso la Asamblea del Fútbol le han puesto? Por ejemplo, dice, es que este hombre nos estaba dejando en ridículo. ¿Pero cuándo nos estaba dejando en ridículo? No nos dejó en ridículo, por lo que veo ahora, inventándose un viaje a la ONU con una amiga mexicana. Se invita a viajar a la ONU, que iba a la ONU a tratar del fútbol español. Resulta que era mentira, se gasta un montón, un platanal, se gasta un montón de dinero y sin embargo nadie reacciona. Y ahora sin embargo, en un momento de entusiasmo, por zafio que sea o por lo que sea, le dan beso a una chica y se arma un escándalo que se le ha perdido curar. Yo, que se marche este hombre, parece sano para el fútbol español, muy sano. Ahora bien, la razón por la que se le va a echar es de una hipocresía supina, como las personas que crearon una ley que ha dejado en la calle a 100 y pico violadores o a 1000 y pico violadores o gente que había abusado de menores, algo bochornoso. ¿Cómo en el día o en la semana en que se promueve a la tercera magistratura de la nación, a presidente del Congreso, a una señora socialista, bajo cuyo mandato se ha prostituido a jovencitas en Mallorca y se ha mirado por otra parte, el día que se le coloca en la tercera magistratura de la nación, a este tipo, por darle un beso a una futbolista en público, se le cuelga? Pues yo veo una clara hipocresía en eso. Que el tipo sea impresentable, probablemente lo sea. Solo el gesto de llevarse la mano a su testículo ya lo justifica. Y todo lo que se ha contado. Ahora bien, cargárselo por el beso es un poco hipócrita.
Antonio, un debate interesante que se ha montado esta mañana, esta semana, a lo largo de la semana, porque he escuchado a gente aquí en esta tertulia, también en la calle, decir, es que al final te acaba dando pereza todo esto porque ves a Yolanda Díaz coger el tema, lo que decíamos, ¿no? Politizar el asunto. Claro, el debate está, o la reflexión que yo hago, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, es tampoco podemos caer en la trampa de decir lo que le guste mucho a Yolanda Díaz o lo que politice Yolanda Díaz o lo haga bandera, yo tengo que estar en contra de eso, porque si no tengo miedo de que digan que soy como un flojo mental que le compra el marco a la izquierda. Tenemos que aprender a discernir y decir, efectivamente esta gente está haciendo un abuso grosero de determinados temas como el feminismo, el respeto a la mujer, la igualdad. Efectivamente eso es así, pero al mismo tiempo tenemos que meter cuchara en determinadas cuestiones.
un beso, claro, en la boca, sabemos, sí, que no es un beso en la mejilla, ni un beso en la cabeza en un momento determinado en el que una compañera te puede decir, tengo una enfermedad y voy a luchar contra ella. Y a lo mejor tú nunca le has dado un beso y ese día te sale darle un beso en la cabeza y darle un ánimo. Un beso en la boca es otra cosa. Yo creo que tenemos que tener claras los conceptos y de esta semana tenemos que salir con un poco con esa reflexión, digo yo.
Claro, es que creo que la única manera decente de señalar, de denunciar o de criticar la explotación económica incluso, pero también política, de determinadas causas, es no tirar las causas por el sumidero a la vez, sino precisamente hacer esa distinción e incluso sacar las contradicciones y los silencios de quienes luego siempre se ponen al frente de las manifestaciones y ondean las banderas como si fueran propias y el resto además no quisieran portarlas. Es un error que por el temor a caer en la politización más espuria de estos asuntos que algunos sin duda impulsan, te cargues la obligación humana más elemental de saber reconocer dónde está el bien y dónde está el mal. Entonces, claro que hay que preguntarse, no, ya no solamente por los usos económicos de este señor, sino, por ejemplo, por la marginación o la inmolación voluntaria de 12 jugadoras de fútbol que, pudiendo haber ganado el Mundial, se rebelaron frente a los abusos de poder que como mínimo había en la federación y por ello no jugaron un campeonato del mundo. Y mucha gente que ahora se pone muy estupenda corrió un tupido velo sobre eso, incluyendo al ministro de Deportes, al secretario de Estado de Deportes, al presidente del gobierno y en general a toda la clase política, que también ha tardado en reaccionar mucho en esta ocasión. Yo insisto, el domingo ya se vio a este pájaro rascándose la entrepierna delante de la reina y de la infanta. El domingo ya se vio como después de dar un beso en la boca a una jugadora, bajaba y bromeaba en el vestuario sobre una boda con ella y le regalaba un viaje en Ibiza como para comprar su silencio. El domingo ya vimos, o lo escuchamos en la COPE, cómo insultaba ferozmente a las personas, que no éramos muchas, que desde el primer momento criticábamos su comportamiento y recordábamos además su currículum, que es de traca. Y después de todo eso se disculpó ofendiendo de nuevo. O sea, su disculpa fue todavía más ofensiva y denigrante para cualquiera que tuviese, en fin, las antenas puestas, ¿no? Ahora bien, sí que es cierto que precisamente tenemos que juzgar severamente a quienes tienen la sensibilidad con los abusos sexuales oscilante y que lo ven muy grave en unos casos y se lo callan en otros. Chencho ha dicho dos, el de Mallorca o el de Valencia, la ley del sí es sí, pero también recuerdo el precedente en la propia selección femenina que ha estado abandonada cuando 12 jugadoras denunciaron de una manera muy velada y quizá tenían que haber sido más claras para ver quién se mete con el jefe. Este tipo de cosas que por otro lado valen para algo, y termino, fundamental, es que en ese beso del señor Rubiales a una jugadora que es su subordinada, seguramente se han visto muchos besos y muchos comportamientos similares en los que algún jefe cerdo trata por igual a una subordinada. La ventaja de este es que ha sido en público y permite abrir un debate razonable sobre este tipo de comportamientos, en el que, insisto, las complicidades con Rubiales han sido absolutas y llegan hasta el punto de que el campeón del feminismo, que presume de tener el gobierno más feminista de la historia, le recibió, le dio la mano y se hizo una foto oficial con él en la Moncloa cuando ya eran públicas y notorias esas imágenes, ¿no? O sea, Sánchez nos ha dado la brasa a todos como si necesitáramos lecciones de igualdad todos los días, pero en la práctica ha sido cómplice de Rubiales y en la práctica ha impulsado leyes que ayudaban a agresores sexuales. Esta es la realidad.
Paloma, terminamos con tu reflexión y avanzamos en los temas.
Sí, es que creo que es fundamental separar, ¿no? Como tú decías, Sergio, porque Chencho hablaba de la hipocresía. Lo que pasa es que la hipocresía será de los miembros del gobierno y del resto de poderes que durante tantísimo tiempo han protegido a Rubiales teniendo comportamientos escandalosos y quizá y más escandalosos todavía de lo que vimos el otro día. Pero la hipocresía será la suya, no la del resto que criticamos al gobierno por leyes como la del sí es sí y por otras conductas y por otras cuestiones y además a Rubiales. Es que solo faltaba que nos tengamos que regir por los 10 mandamientos de Yolanda Díaz, de Irene Montero o de quien sea. Afortunadamente, antes de que Irene Montero fuera ministra de Igualdad, antes, durante y después, cada uno puede tener su opinión. Y yo creo que además el asunto de Rubiales es un éxito social porque no creo que sea una cuestión ideológica y de hecho ha quedado demostrado por la unanimidad que se ha visto en la opinión de que ese comportamiento es impresentable y no se puede tolerar, ¿no? Por eso digo que la hipocresía será de quienes han sido hipócritas, no del resto que criticamos una cosa y otra, y que además yo creo que no podemos dejarnos guiar, creo que también tú lo comentabas en el monólogo, Sergio, de esa pereza que nos puede dar que todo se politice. Bueno, quien lo quiera politizar, fenomenal, pero desde luego creo que somos muchas personas las que somos capaces de distinguir y de pensar que habrá en cosas que las que estemos de acuerdo con ministras como Irene Montero y Yolanda Díaz, como es el caso de que Rubiales no puede continuar, y que a la vez podremos criticar duramente decisiones que hayan tomado desde el Ministerio de Igualdad, ¿no? Y luego, es verdad que decíamos, lo del beso es suficiente, o decía Chencho, ¿cómo es posible que haya caído por el beso? Bueno, pues es una buena pregunta, porque hasta ahora le han protegido, pero yo insisto, sí, gracias a la conducta del beso, claro, ya.
¿Qué sabrá?
Desde luego, estoy de acuerdo, Antonio, pero si gracias a la polémica del beso, que no es un beso cualquiera, porque estamos aquí hablando de la efusividad del momento, es que no es un beso entre colegas, no es un beso de igual a igual, es un beso de un jefe a una subordinada. Y eso, me vais a perdonar, pero cambia mucho las circunstancias, porque no es lo mismo que tú de un igual a no igual. Imaginaos que eso hubiera sucedido entre jugador y jugadora. Estaremos de acuerdo en que no es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo que un jefe te agarre la cabeza y te plante un beso en los labios que te lo haga un colega? No, yo creo que con eso además...
Siquiera es igual, Paloma, que lo han sacado mucho, no. Incluso para recriminarnos algunos que nos hemos puesto muy estupendos con este asunto, cuando lo hizo la actriz Anabel Alonso con Jordi Cruz en un concurso. O sea, no entender que en determinadas cosas no es lo mismo un hombre que una mujer, que la superioridad física, la jerarquía en el trabajo superior, tiene unas connotaciones que a la inversa no existen, y que a la inversa a lo mejor puedes criticar el mal gusto, la mala educación. Pero no lo puedes comparar. Aquí estamos hablando del jefe, que además es físicamente superior y, por tanto, comporta unas amenazas especiales. Y esta es otra de las cosas que no hay que dejar que digan solamente una parte de la política. Es un tío besando a una tía, no es lo mismo que una tía besando a un tío. Ya está.
Por supuesto, este tipo es un tipo zafio y no digo besarla, eso está claro, no digo besarla. Ahora, demonio, no fue un caso de acoso sexual, lo hizo en público, lo estaba viendo millones de personas del mundo.
Es un abuso.
Es un abuso de poder, que el acoso sexual no solo se produce en la intimidad.
Pero hombre, en público, pues es que es un gesto que muchos podríamos haber tenido. Lo que no tenemos otros es que nos cortamos la mano antes de que llevarte la mano a tus testículos porque hagan a España. Muchos nos cortamos la mano por eso. Y muchos no le daríamos el vano a él si nos enteramos de lo que hace en Nueva York, o si da comisiones, o se lo lleva a los cuartos. Yo no le daría la mano si me enter... Yo soy miembro de la Asamblea del Fútbol Español y no doy la mano si me doy cuenta que se lo ha llevado crudo. No se la doy. Después del partido, si el tipo se excede y le da el beso a la chica, yo le diría, presidente, han metido la pata, pero le podría dar la mano. Lo que no le podría dar la mano es si me entero que durante 5 años, se lo lleva crudo. No se la podría dar.
Pues yo no se la puedo dar de ninguna de las maneras. Y de hecho ha sido el beso, pero creo que también ha sido todo este el elenco de polémicas. Creo que al final estamos ante un personaje zafio, un personaje casposo, y estoy de acuerdo. Un personaje además que vemos que se ha llevado con fondos públicos viajes personales. Las comisiones con la Supercopa. Chencho, pero es lo que te digo. Han sido pocos los medios de comunicación y periodistas que lo han denunciado durante tiempo. No todos hemos callado, ni todos. Yo hablo de los poderes públicos, y yo creo que aquí lo grave de todo esto, sí, pero lo que me parece grave, y en eso sí que coincidimos, aunque no coincido en que lo del beso a mí me parece suficiente para que caiga, porque una persona así no puede estar al frente de algo tan importante como es la Federación de Fútbol. Es que no puede ser.
Y en un acto oficial, que esto es importante.
Si estuviera impoluto de los demás, el beso para mí tendría una relativa importancia. Pero con el pasado que tiene, todo el mundo se ha callado en la Asamblea del Fútbol, no solo el gobierno.
Esa es la segunda parte, Chencho. Los presidentes
de las federaciones, los presidentes de club, llegaban allí, estaban con un tipo que se ha llevado el dinero crudo.
Y hubieran seguido así de no oler ayer que ya la balanza, por lo que sea. Que por eso a mí me llama mucho, sociológicamente, desde el punto de vista de la mente humana, me llama mucho la atención el espectáculo que vimos ayer, de cómo estos tíos que iban a ir a este viernes a esa reunión a apoyar a Rubiales, en qué momento esa mente servil
dice,
voy a cambiar de chaqueta. Eso a mí también me choca mucho. Dice mucho del país. Terminamos contigo, Antonio, y cambiamos de tema.
Sí, 10 segundos nada más. Hay una cosa importante. episodio, al margen ya de lo visual, también te permite preguntarte por cómo funcionan las federaciones, que son entidades muy poderosas, privadas, pero de derecho público, con una cierta intervención estatal, y que además tienen y representan, pues no sé, valores o sentimientos colectivos, y cómo manejan fondos, de qué manera los manejan.
Esa es otra reflexión,
quiénes lo manejan, cómo lo gastan.
De todo esto sale algún cambio, si se puede hacer algún cambio normativo para controlar un poco más, pues esa entidad tan peculiar, que no depende directamente del gobierno, pero que va por ahí representando a España. Y entonces cuando Rubiales se lleva la mano a los genitales, eso es marca España. Pero resulta que es que el gobierno no lo puede echar, sea este gobierno o el que sea.
Sí que puede.
Habría que darle una pensada a eso que se llama federaciones nacionales.
Y quizá no solo un cambio normativo, da la impresión de que aquí habría que dar una vuelta importante a realmente lo que llamamos el fútbol español, cómo funciona eso por dentro y lo que estamos comentando, hasta qué punto, hasta que no ha habido un clamor social por una cuestión, ha indignado. Ya, Antonio, lo que pasa es que el fútbol tiene un peso muy importante, estoy de acuerdo, el deporte en general, pero yo creo que el fútbol con todo lo que mueve,
lo que maneja y el dinero que lleva por delante, hace que lo...
Es que es muy fuerte cómo está la cosa por dentro. A ver si es que todo va a estar más podrido de lo que parece, y no solo es un cambio normativo, sino que hay que darle una vuelta sistema en general.
Hablando un poco de todo, lo de las dos carreras paralelas que está viendo en la política española, el PP con sus buscando sus cuatro votos en el erial del sanchismo, de los socios del sanchismo, y el sanchismo a su vez buscando nada menos que una amnistía que quepa dentro de la Constitución. ¿Eso cómo lo ves? Por ejemplo, tú, Paloma, que estás en el día a día de la política.
Bueno, yo creo que la investidura de Feijóo era inevitable, porque además de que el líder del PP quería ir a una investidura, y me parece que además era importante que lo hiciera, porque quizá en este mes media España va a saber que Feijóo se quedó a cuatro votos. Lo digo porque a veces da la sensación de que ha calado la idea de que el PP perdió las elecciones, y no, el PP las ganó. Y efectivamente ahora mismo tiene 172 diputados, que lo sitúa a 4 de la mayoría absoluta. 4 que, si a mí me preguntas ahora, creo que no van a llegar, creo que va a ser muy difícil. Pero también me parece importante que el PP deje claro eso, porque yo desde luego tengo la sensación de que en este mes y pico, después de las elecciones del 23 de julio, no ha sido capaz de trasladar exactamente los resultados que hubo, por muy decepcionantes que fueran para el Partido Popular. Así que creo que era muy difícil otra situación. Se han hablado mucho de las presiones de estos días. Yo creo que la única presión que realmente se ha intentado ejercer sobre el rey era que no designara a Feijóo a la investidura, cuando realmente en este momento preciso, además de ser el ganador de las elecciones, es el que más apoyos tiene, porque Pedro Sánchez todavía no tiene atados a los independentistas. Me parece que en este mes y pico vamos a ver muchas cosas. Creo que Pedro Sánchez sigue avanzando, y tengo la sensación, yo ahora mismo no veo bajo ningún concepto de repetición electoral. Creo que Feijóo lo va a intentar. Desde luego en el PP no dan por perdido nada, a pesar de que los portazos del PNV no pueden ser más sonoros, creo que han sido evidentes. El PNV ya eligió hace mucho tiempo bloque, seguimos hablando, ¿no?, de que el PNV, pero ¿cómo podemos considerarlo progresista? Esto ya va de otra cosa. Y sí, me parece que lo que vamos a ver es, al final, un acuerdo de Pedro Sánchez con los independentistas, en el que, por supuesto, con cualquier enjuague, que ya veremos cómo termina, veremos todas las cesiones que pide Puigdemont desde Waterloo.
Embajador, usted también está de acuerdo, ¿no?, que aquí va a haber acuerdo PSOE, Puigdemont.
Totalmente de acuerdo con lo que han dicho Paloma. Esto no va a elecciones, va a que Sánchez forma gobierno de nuevo. Porque, como he dicho antes, todo lo que están pidiendo hasta ahora en público es calderilla. ¿Qué le importa a él lo de las lenguas en el Congreso, lo de que creen grupos parlamentarios, que cueste más dinero los grupos parlamentarios? Es calderilla ni siquiera de euros, es calderilla de pesetas, son céntimos de pesetas. El momento de la verdad va a llegar cuando llegue la amnistía y cuando llegue el referéndum. Y la amnistía va a llegar. Y lo que decía Antonio, con buen criterio y con elocuencia, que parece mentira que no haya socialistas buenos, 3, 4, 5, que digan, pero yo no puedo permitir que le den a Cataluña el cupo económico como País Vasco, y que un diputado manchego o un diputado extremeño se calle. Pues yo digo, sinceramente, Antonio, que se van a callar.
Ya,
se van a callar. El PSOE el PSOE como tal, el PSOE que conocíamos, el PSOE de Felipe González, no existe. Aquí hay un partido disciplinado y el que se mueve no sale en la foto. Esos cuatro diputados, que, por ejemplo, este señor que ha salido diciendo, del PSOE, diciendo que parece mentira que se llame la traición, parece mentira que se llame la traición. No, señor. No estamos llamando a la atención, estamos llamando a la unidad de España, estamos llamando a que el país no se destruya. Por lo tanto, si unos cuantos diputados del PSOE, en el momento de que se votara la amnistía o de que se vote un referéndum camuflado, se marcharan, es que sea lo más normal del mundo. No, porque no están traicionando al PSOE, están traicionando a España, pero no va a ocurrir. Todos los del PSOE, si se lo dan por dosis, esto es muy importante, si lo anunciaran de golpe, habría no cuatro, sino 14 o 20 diputados del PSOE que dirían, esto no puede ser. Pero si lo dan por dosis, cuando venga una pompudiana que se le haga, se ponga otro nombre, consulta, no excesivamente vinculante y que además se puede tomar con un martini, si se lo da camuflado, no va a haber una disensión en el PSOE.
Antonio.
Sí. Bueno, yo tengo dudas. Yo sí que creo que podemos ir a una repetición electoral porque las exigencias de Puigdemont o son inabarcables o no se pueden atender legalmente con facilidad y a él no le interesa que se dosifiquen, las quiere todas de golpe y si no presentarse a las elecciones catalanas como el único independentista auténtico. Pero en el caso de que no fuera así y al final las cosas del comer pesaran y se aceptara otro calendario, sí que creo que estaríamos asistiendo a un cambio de régimen por la puerta de atrás, sustentado claro. en dos evidencias.
Una, a eso vamos, claro, el zapaterismo y el sanchismo juntos.
Claro, el cambio claro. de modelo territorial, por un lado, fruto de las presiones y exigencias y de las concesiones, que ya lo llamarían, ya lo están llamando, ¿no? La recreación de una España plurinacional, cuando en la práctica claro. es el troceamiento por las presiones y necesidades de Pedro Sánchez. Pero luego, además, estaríamos yendo en ese cambio de régimen a una cosa que me parece muy inquietante, que es a la abolición de facto de la alternativa democrática, porque, claro, el juego que está haciendo Sánchez, con 121 diputados solo, consiste en la negación absoluta de cualquier entendimiento con el PP, pese a que sus electorados se podrían entender perfectamente si la agenda no fuera la de la crispación, sino la del diálogo, y además de no querer entenderse con el PP, le niega la posibilidad de tener acuerdos con otras fuerzas políticas mientras adecenta los acuerdos con las políticas propias. Y el resultado de eso es que no podría gobernar nadie en España, a excepción del PSOE, con cualquiera, salvo que lograra mayoría absoluta, que con estas leyes y con esta pluralidad que hay en España política resulta imposible, con lo cual o hay elecciones o estamos en un periodo constituyente nuevo.
Además, si consiguen colar la amnistía, aunque no lo llamen así, claro, el siguiente paso lógico, no a lo mejor al día siguiente, pero esto que estamos hablando de las dosis, de ir acostumbrando a la gente poco a poco a la política de hechos consumados, una vez que se hace la amnistía, dices, claro, la amnistía se hace porque tienes que enmendar el sistema del que venías. Si hemos enmendado el sistema del que veníamos, si hemos abjurado del régimen del 78 hasta el punto que hemos tenido que enmendar la plana al Tribunal Supremo con sentencias como la del 1 de octubre, pues ya lo que queda es proceso constituyente y vamos a otro modelo de Estado, modelo territorial, lo que sea. Es decir, efectivamente, esto va poco a poco hacia ese proyecto que posiblemente comenzó en 2004 con Zapatero. Y yo no me olvido nunca de aquella comparecencia o aquella declaración que tuvo Pablo Iglesias cuando todavía era diputado y vicepresidente del gobierno, que dijo, miró a la bancada del PP y le dijo de forma así sibilina, dice, tenemos un plan para que ustedes estén muchísimo tiempo sin volver a gobernar. Y yo creo que se refería a esto, ¿no? Es decir, esto es perfectamente legal. Efectivamente, artículo 99 de la Constitución no tiene por qué gobernar el que gana. El segundo, si consigue los apoyos, gana. Pero claro, esa dinámica, siendo legal, es muy tóxica para la convivencia de un país a largo plazo. Y ese es el debate en el que estamos.
Muy tóxica y también la manera en la que realmente, que hablamos ahora de la dosificación de los mensajes, fijaos de qué manera estamos asumiendo, por supuesto que habrá amnistía, y ahora solo nos preguntamos cómo y de qué manera llega la autodeterminación. Es que hace unos meses, incluso en esta legislatura en la que yo creo que se ha ido lo más lejos que se había ido nunca, ¿no? Empezando por la modificación del Código Penal, que yo creo que es que lo repetimos poco, ¿no? Lo que supuso eliminar la sedición, modificar la malversación de la manera en la que se hizo, pues yo creo que vamos a dar pasos más, muchos más, pero, ¿no?
Paloma, ¿tú crees que Pedro Sánchez le repugna darle la amnistía?
No, yo creo que no, que va. No,
bueno,
no,
ahí
no.
Está. Pues,
pero lo que pasa
pues
es que creo, clave. Esa es la clave, pero hay que encontrar la manera, ¿no? El enjuague del que hablábamos.
Que es de lo que vamos a hablar a continuación. De eso y de otras cuestiones, como por ejemplo, ¿se está forzando mucho el mecanismo, el reglamento del Congreso para dar grupos parlamentarios propios? Pues esas dudas las vamos a intentar despejar en los próximos minutos. Va a ser en nada.